Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Qué gusto estar con ustedes, socias y socios en toda la República Mexicana y en el mundo que nos ven en YouTube o en Facebook o en cualquiera de las otras plataformas. Hoy es el Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio. El Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio. Y pensamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos poner nuestro granito de arena? Porque nadie queremos que la violencia continúe. Especialmente la violencia hacia las mujeres, que según el INEGI ha crecido 137% en tema de feminicidio en los últimos 5 años. O sea, la tendencia no es a que termine la violencia hacia las mujeres, la tendencia es a que está subiendo y subiendo. ¿Cómo podemos terminarla? Pues hablando del tema, concientizándonos y viendo cómo podemos empezar cada vez ya con más determinación a contrarrestar el discurso de odio. Hoy vamos a hablar de algo que no es obvio. Cuando hablamos del machismo y la violencia hacia las mujeres, hay cosas que son muy obvias. Y cuando son ya muy obvias y se etiquetan como tales y se habla y se discuten, pues tenemos todos la oportunidad de cambiar, hombres y mujeres. Pero el problema del cual vamos a hablar hoy, o la gran oportunidad que tenemos, es hablar de los usos, costumbres y frases que no están etiquetadas como machistas, pero que tienen un origen muy machista, y preguntarnos si vale la pena conservarlas o si son este tipo de tradiciones que más bien vale la pena desechar. Hoy hablaremos de usos y costumbres, por ejemplo, en las bodas, en los 15 años, algunos dichos, algunos refranes, para ver si nos conviene, como les digo, desecharlas. El problema más grave que el machismo es el machismo normalizado. Es decir, lo que creemos que es normal y no es machismo. No sé si me estoy explicando con claridad, pero justo por eso hemos invitado para hacernos esas preguntas, y no para satanizar nada ni criticar nada, sino simplemente para poner ahí la luz, el ojo, para ver si queremos, si podemos cambiar eso, si nos conviene cambiar. Hemos invitado a Marilú Razo, que regresa al programa. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, tiene más de 20 años de experiencia en atención a mujeres en situaciones de situación de violencia, y es directora ejecutiva del Espacio para Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia, que es un refugio para mujeres que sufren violencia. Se estará conectando con nosotros desde Chihuahua, Chihuahua, Marcela Torres, abogada activista, que también ya ha estado con nosotros en el movimiento feminista, y tendremos el testimonio de violencia doméstica de Nadia Daniela Sánchez, que un 31 de diciembre de 2018 llegó justamente con su hija a un refugio de mujeres, huyendo de la violencia familiar. Pudo transformarse, se armó de valor, demandó al agresor y hoy es activista por las mujeres. Así que tenemos mucho que aprender de ellas y mucho que reflexionar. Ustedes se van a sorprender. Haciendo la investigación con mi equipo para este programa, yo mismo vi cosas que dije, wow, no puedo creer. Yo esto lo veía como normal. Bodas en 15 años, cositas que ocurren ahí, y que cuando ves de dónde vienen y cuál es el origen, dices, no puede ser que suceda. O sea, en nuestro México, en América Latina, y bueno, y si tenemos tiempo, porque hay mucha información, también hablaremos de cosas que suceden en otros países del mundo. Tendremos dos ejemplos de machismo normalizado. Un video que encontramos en YouTube, en una reseña de autos, donde habla justamente el blogger, dice, este es un auto para niñas. Y ahí es donde vamos a analizar por qué eso es un machismo normalizado. Y obviamente el tema que anda en redes sociales de Natael Cano, cantante, que le echó un saludo a todas las mujeres guapas, menos a las gordas. Así lo dijo, literalmente, en su concierto. Vamos al confesionario, marcoantonioregil.com/fórmula, o mi cuenta de Instagram, Marco Antonio Regil. La pregunta de hoy es, ¿con qué frecuencia has escuchado refranes que incitan a la violencia hacia la mujer? Frecuentemente, a veces o nunca me he dado cuenta. Y ese es el tema. Hoy nuestro objetivo es darnos cuenta. Si no nos damos cuenta del problema, no podemos empezar a corregirlo. Quédense con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Vamos a aprender mucho. Soy Marco Antonio Regil. Me encanta que estén con nosotros. Volvemos después de una pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querida mente, la mente es capaz de crear un sinfín de mundos. Explora su poder. Conecta pensamiento, lenguaje y comportamiento. Usemos herramientas para construir una mentalidad sana. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Bueno, pues hoy estamos hablando de ese machismo normalizado. Cositas que hacemos, vamos a una boda, vamos a unos 15 años, escuchamos un dicho, un refrán, una canción, cosas que parecen perfectamente normales a hombres y mujeres. Hoy no se trata de regañarnos ni de rasgarnos las vestiduras, sino de a poner luz, iluminar un lugar oscuro para darnos cuenta de este machismo normalizado que pueden convertirse, esa es la pregunta de hoy, el machismo normalizado o estas tradiciones que vienen de un origen machista, que ahorita ya se han modificado un poquito o se han, digamos que maquillado, ¿pueden estar conectadas con el discurso de odio? Que obviamente lo que sabemos que el discurso de odio lleva a la violencia. Entonces, esa es la pregunta, y es la pregunta con la que quiero abrir la conversación con Marilú Razo, que regresa al programa. Gracias por estar con nosotros. Ella es directora ejecutiva del Espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia y es licenciada en Ciencias Políticas. Marilú, bienvenida.
Muchas gracias. Estoy contenta de estar aquí justamente por lo que dices, para dar luz a estas cosas, ¿no? Y decías, bueno, ¿esto tiene relación con el discurso de odio? Sí, sí la tiene.
O sea, ¿tradiciones?
Todas estas tradiciones que podemos encontrar en dichos, en refranes populares, nos muestran una realidad y al mismo tiempo van construyendo una forma de ver la vida y van normalizando muchas cosas que son violencia y que vemos como que no pasa nada.
Claro, claro.
Pero sí nos van enseñando cómo se puede pensar a la mujer, cómo se puede pensar al hombre y qué posición tiene una y uno frente al otro.
O sea, cuando algo se repite y se repite y se repite como algo normal, se convierte, dice don Miguel Ruiz, que la realidad se crea por acuerdos, ¿no? En su libro de los cuatro acuerdos. Es decir, que cuando tú repites, repites, repites y estás de acuerdo en algo, pues para ti eso es real. Y para luego hay acuerdos colectivos y se convierten en reales, y si no los cuestionamos, pues nunca vamos a avanzar. Ivonne Patricia Bautista de Ciudad de México, nuestra socia, dice, me sé muchas frases más, frases como, calladita te ves más bonita, ¿para qué estudias si te casas y no vas a trabajar? Tienes que aprender a hacer el quehacer para que tu marido no se enoje. Ya estás lista para casarte. Si ya haces, cocinas algo rico, ya estás lista para casarte. Si te pega, es porque tú lo provocaste. No grites, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Por qué contestas si nadie pidió tu opinión? Por eso las mujeres no deben manejar. Las mujeres pertenecen a la cocina. Bla, 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 bla. O sea, esto es discurso de odio. Aunque no se diga con odio.
Es discurso de odio, fíjate, pero además lo interesante es que no se dice con odio. Eso nos hace pensar que no pasa nada, que es normal, que es inocuo, ¿no? Pero cada una de estas frases nos va mostrando algo. Por ejemplo, calladita te ves más bonita, ¿no? Esto supone que las mujeres, con tal de que sonriamos y estemos bonitas, eso es todo, ese es nuestro papel, ¿no? Y además que nuestras opiniones no son válidas, no son importantes, que no tenemos derecho a tomar la palabra y expresar nuestro punto de vista, porque no es importante. Y mira, es interesante ver cómo de pronto en algunas sobremesas son los hombres los que hablan tradicionalmente de temas, por ejemplo, como políticos, que tienen que ver con el espacio público y con la vida de todas las personas, y las mujeres no son tomadas en cuenta. He encontrado testimonios de algunas chicas que dicen, yo quería opinar, y parecía que mi voz no contaba.
Sí, las interrumpen.
Las interrumpen o las ven como algo, a ver, cuéntanos, cuéntanos, niña, porque eso demuestra cómo en este sistema se ha concebido a los hombres superiores a las mujeres. Seguramente hemos escuchado cosas como los hombres, por una supuesta, y hago comillas, naturaleza, son más racionales y prácticos que las mujeres. Entonces, las mujeres se van a identificar con todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y esto lo vemos en Rousseau. Y, por supuesto, entonces, tendría que haber un hombre racional que va a guiar y a decir qué es lo que tiene que hacer la mujer, que no sabe pensar. Ella está en el instinto, en lo natural.
Rousseau, nada más para no obviar, ¿nos puedes aclarar quién es Rousseau y dónde, de dónde estás citándolo?
Sí, Rousseau es un pensador de la Ilustración y...
francés.
Francés, gracias, sí, francés. Ajá. Y tiene muchos textos interesantes e importantes. Uno es el Emilio, ¿no?, en donde habla de la educación, cómo tendría que ser la educación. Y ahí claramente vemos cómo se plantea a las mujeres como parte de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y el hombre como parte de la que es quien tiene la capacidad racional y entonces tiene que dominar, por supuesto, intelectual. Uh-huh. Y va a tener pues el deber de dominar. Claro. A las mujeres, ¿no? Pero fíjate, sí, todo lo que se desprende en la vida cotidiana, uh-huh, de estas creencias que vemos reforzadas por muchos de estos dichos, ¿no?
Cecil Lozano, Ciudad de México, nuestra socia, dice, está tan inmerso este machismo normalizado en todo lo que hacemos, decimos y pensamos, que en ocasiones dice, ni me doy cuenta que yo misma me llego a reír de un chiste que desvaloriza y critica a una mujer. Ese es el problema, no darnos cuenta. O sea, no es que quienes se rían de un chiste o cuenten un chiste así sean malas personas. O sea, no es la persona, es el uso o la costumbre o la tradición lo que hay que cambiar. No es la persona, hay que separar a la persona de lo que haces. No es un ataque a las personas que lo hacen, es... Hay que cambiar ese uso y costumbre. Miren, esto de Rousseau, dirán ustedes, ah, bueno, pues eso fue en Francia, la Ilustración, y pues ya no tiene que ver. Andrea, podemos poner, ya sé que te había pedido el video, ahorita vemos el de Natalia Cano, pero podemos poner el del el otro, el del blogger. Estaba yo buscando, a mí me gustan los Mustangs, ¿no?, que es un carro clásico, y andaba yo viendo que si el Mustang nuevo de cuatro cilindros, EcoBoost o EcoBoost, como le quieran decir, vale la pena contra el 8 cilindros. Me puse a ver un montón de reseñas en YouTube, yo soy así. Y me topo con un video que en la portada decía, el Mustang EcoBoost o EcoBoost decide, es muy bueno para las niñas. ¿Tenemos la portada? ¿Puedes poner la portada? Sí, a ver.
Mustang
a ver.
GT de la generación pasada, aquella que dejó de producirse en 2014. Entonces, de hecho, auto lento no es. Y cualquiera que diga que no, si no te compraste el V8 tienes un carro de nena, no, no es un carro de nena, es un auto rápido. Y es un auto rápido de tracción posterior, así.
Eso no es un auto de nena, es un auto rápido. Y claro, espérate, pero ponle la entrada, dice, el Ford Mustang EcoBoost es un gran pasada. Coche para niñas. No sé si tenemos la portada que donde está la ilustración, sí, o sea, la portada del video de YouTube, está el bloguero con la cara así como de niña. Entonces, todo lo que te dice el video es que no, que no es un auto para niñas, que sí tiene el suficiente poder, el suficiente cilindraje y velocidad, que no es para niños. Entonces, ahí está el machismo normalizado.
Porque eso supondría que las mujeres no somos capaces de manejar bien, de ir a alta velocidad, de tener habilidades, sino solamente los hombres, ¿no? Es como este dicho que también hemos escuchado mil veces de corres como niña, ¿no? Uh-huh. ¿Qué querría decir eso? Que las niñas no tienen habilidad para los deportes. Sí. Fíjate, esto va teniendo repercusiones,
ahí está, mira,
¿no?
Ahí está, Ford Mustang EcoBoost. Y ve la carita que ponen los que nos están viendo en Telefórmula y en YouTube y en Facebook y todo. O sea, él te pone las manitas en la cara, así como haciéndole como niña, y dice, Ford Mustang EcoBoost, ¿es un gran coche para niñas? O sea, eso significa que una mujer es más débil, que una mujer, sí, no le puede gustar un auto con potencia, con velocidad. ¿Cómo hace eso? Es machismo. Entonces, estamos claros, eso es machismo. Sí. Es lo mismo que decía Rousseau en la Ilustración. Sí. Pues, o sea,
pues que de ahí viene. De ahí no viene. Solo de ahí, pero de ahí viene. Es, ajá, importante.
¿Y cómo le hace daño a las mujeres y a los hombres que pensemos que las niñas necesitan un carro que no tiene potencia, no tiene velocidad?
Eso nos lleva a hablar, entre otras cosas, de la división sexual del trabajo. Uh-huh. Y no nada más del trabajo, sino de las actividades que realizamos en la vida. Claro. Por eso, por mucho tiempo, las mujeres no teníamos acceso a, por ejemplo, las ingenierías, uh-huh, y todas esas disciplinas que se consideraban para hombres porque se hacía una vinculación como si fuese natural, claro, de habilidades naturales. Fíjate en esta imagen de la carita de la niña, cómo además se pretende pensar que la mujer es inocente, un poco como hablábamos en el programa pasado, claro, con la canción de 17 años, ¿no? Inocente, ajá, sumisa, débil, necesita a alguien que le diga qué hacer, es un poco infantil, ¿no? Esta, claro, esta idea de infantilizarnos a las mujeres. Y si entonces, pues nuestra opinión es menos, claro, válida, menos informada, no debemos, sí, tomar decisiones importantes, esas las tiene que tomar el hombre, etcétera, exacto, etcétera, etcétera.
Y este chavo que se llama el Dios de los Autos en YouTube, de hecho hace una buena reseña del auto, pero para él es muy normal decir, no, este no es un auto para niñas, eso es un buen... Ese es el problema, que a un blogger tan importante siga pensando que hay autos para niñas y para niños. Sí. Ese es el problema, ese es el machismo normalizado. Entonces, por un lado, pues ya hay mujeres piloto, hay mujeres científicas, tenemos mujer presidenta, pero por otro lado, tenemos la tarea muy retrasada con este machismo normalizado. Una pausita y seguiremos hablando de esto. Marcela Torres, abogada, se va a sumar desde Chihuahua para hablar del lado legal, porque ese video de Natanael Cano, ¡ay Dios!, que le dedicó su concierto a todas las mujeres bellas, excepto a las gordas. Así lo dijo. ¡Increíble! 2024. Y todavía se dicen estas cosas. Y los fans, muchos de ellos en TikTok diciéndole, yo te amo, no me importa. Ese es el problema. Volvemos después de una pausita en Grupo Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
El machismo normalizado, el machismo que no sabemos que es machismo. Las frases violentas que no sabemos que son violentas, como decir que el cilindraje de tu auto está directamente relacionado con tu género. Ah, los 8 cilindros o 6 cilindros son para hombres y los 4 cilindros... EcoBoost y los autos eléctricos a lo mejor son para niñas. Ah, bueno, pues yo soy niña, porque yo sí cuido que mi auto use poca gasolina y me gustan los eléctricos. O sea, ¿pero qué tiene que ver, no? Estamos con Marilú Razo hablando de este tema, licenciada en Ciencias Políticas. ¿En 2024 podemos seguir pensando que la potencia de tu auto, de tu moto, tiene que ver con que seas hombre o mujer?
Es de risa, ¿no crees?
Es de risa.
O sea, es de risa por lo absurdo que es, ajá, pero todavía peor. Es terrible, y no es de risa, las implicaciones que tiene, eso, en cómo se domina, cómo se discrimina, cómo se descalifica a las mujeres, sí, y se les cierran las puertas, ajá, todavía hoy, para que puedan desempeñar muchas actividades.
Corre, ¿no?, como niña, corre, llora como niña, se queja como niña. Pues vamos a echarnos un sexenio donde viene una niña que yo de débil no le veo nada. Creo que va a ser de las cosas positivas del sexenio es que vamos a ver una mujer, sí, muy fuerte.
Porque fíjate, otra de las cosas que están en los estereotipos es que las mujeres somos pura bondad, somos suaves, uh-huh, no somos asertivas, no nos enojamos. Eso queda totalmente hecho a un lado, ¿no? Como, ah, si fuésemos seres angelicales y débiles. Claro. Somos personas, seres humanas, que tenemos pasiones, que sentimos enojo, etcétera, 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 ¿no? O sea, hay, sí, muchísimas cosas que se desprenden.
Claro.
Y una de esas frases nos daría para analizar muchísimas de las violencias sutiles, claro, y no tan sutiles en las que vivimos.
Pues mira, yo nunca he conocido a un ser humano tan fuerte, tan estricto, tan duro como fue mi madre, que en paz descanse. Entonces, cualquier hombre le hacía los mandados y así lo decía. Decía, mijito, no ha nacido el hombre que me ponga la pata encima. Y sí, no nació. No lo conoció. Ni el psiquiatra la podía convencer. Nada, nada, nada. Oye, nos enlazamos con nuestra querida y admirada Marcela Torres hasta Chihuahua, Chihuahua. ¿Cómo estás, Marcelita? Buenos días.
Muy contenta de estarlo saludando hoy en martes con este tema tan importante, donde nos estamos deconstruyendo, porque yo misma al escucharlos me empiezo a deconstruir y empiezo a hilar cosas que todavía tenemos normalizadas. Claro. Quiero hacer un acercamiento a lo que ustedes comentaron ahorita sobre los discursos de odio. Los discursos de odio no son aquellos que ponen un insulto o que dicen, haz esto malo en contra de las mujeres, son palabras que hacen cosas y se encuentran limitados por la libertad de expresión. Lo decíamos también en el capítulo anterior donde tuve la oportunidad de estar con ustedes, aquello que decimos nosotros, categorías sospechosas que están prohibidas en la Constitución, artículo primero, último párrafo, donde nos dice que se nos discrimina por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, todas estas cosas y estos dichos que nos marcan. Yo te quiero compartir algo así bien rápido, uno que a mí me marcó cuando yo salgo embarazada a los 19 años y me dice mi mamá, esa es la cruz que te tocó. Entonces yo pensé que me tenía que quedar con ese hombre que era mujeriego, drogadicto, golpeador, y en mi cabeza era, esta es la cruz que me tocó, o sea, esto tengo que aguantar. Y afortunadamente, o sea, eso lo llevé tatuado porque me lo habían dicho en mi casa, uh-huh. Y era algo que yo me busqué, bueno, eso es lo que a mí me habían dicho. Entonces, estas palabras que hacen cosas que yo sentí que tenía mi vida marcada, afortunadamente, fíjate, yo no pude romper en ese momento con el círculo de la violencia. Él fue el que me dejó un día por alguien más, afortunadamente, si no, mi vida en este momento no estaría aquí teniendo la oportunidad de compartir contigo y con todo tu auditorio, pero es parte de lo que yo les comparto en mis redes sociales, lo difícil de romper estos mensajes que nos dejan tatuadas, estos discursos de odio que hacen cosas.
Bueno, tenemos aquí dos ejemplos. Una de nuestras socias de San Luis Potosí, Flor, no voy a decir su apellido porque lo que nos comenta es bastante fuerte, y quiero que veamos el video de Natanael Cano, ¿verdad? El cantante este. Flor de San Luis Potosí dice, escúchenme con atención, dice, tengo 28 años con el padre de mis hijos, pero entre nosotros no hay nada. A través de los años me criticaba por ser fea, gorda, flaca, llamativa, etcétera. Me criticaba por todo y siempre reclamándome por estar en su vida. Cuando se enoja, no desaprovecha la oportunidad para humillarme. Mi situación es compleja. Sin embargo, él hace mucho caso a lo que lee y escucha de profesionales. Espero que este programa pueda ayudarle. O sea, Flor tiene la esperanza de que este programa de Grupo Fórmula le pueda ayudar. Y si estás escuchando, ese es el esposo de Flor, y estás escuchando, pues gracias por escuchar y tener una mente abierta. Y aquí justamente estamos con profesionales y espero que a ti y a cualquier otro hombre que esté escuchando, este programa de verdad nos sirva, porque todos en algún momento, todos llegamos a decir algo misógino, todos. El tema es cambiar, no es aventar la piedra y decir yo, no, es cambiar. Y el problema justamente, lo que hablaba Marcela Torres y lo que habla aquí Flor de San Luis Potosí, es que todavía hay gente como Natanael Cano a quien no estamos crucificando, a quien le hacemos un llamado para cambiar, porque esto que dijiste en tu concierto, Natanael Cano, está fuerte, amigo. Y ahorita le quiero preguntar a nuestras invitadas, ¿cómo les afecta? Está censurado porque pues mentó madres, ¿no?, en el concierto. Pero con la censura, lo importante sí quedó sin censura. Así que vamos a escuchar y ver este video. Ahí va. Ahí está bailando. Ahí está. Le dedique el concierto a todas las mujeres guapas, menos a las gordas. Yara, que es parte de nuestro equipo, me estaba platicando, ¿verdad?, ahorita que te metiste a TikTok a ver los comentarios, como Yara dice, voy a ver qué le comenta la gente. Y pues, sí, algunos lo criticaban, pero todas sus fans que le decían era, te amo,
y le perdonaban todo.
Te perdono lo que digas, mi amor, me encantas, bla, bla, bla. A ver, chicas, Marcela Torres, Marilu Razo, esto es violencia. Díganle a Natanael, ¿en qué afecta, qué provoca esto que acaba de decir a todas las mujeres bellas menos a las gordas?
Es violencia, es discriminación, es violencia en todos sentidos y es además gordofobia, que es otro de los discursos de odio. Gordofobia quiere decir odio o fobia a la gordura, como si eso fuese malo y se pone un estigma.
Ajá.
Se refuerzan además estereotipos de belleza. Y es un motivo para lastimar a la otra persona. Tenemos testimonios de muchas parejas en donde, como nos comentaba de manera muy valiente Flor, se utiliza desacreditar y señalar partes del cuerpo de la otra persona para hacerla sentir que no vale, que es digna de burla, de menosprecio.
Ajá.
Y eso va poco a poco lastimando el autoconcepto, la autoestima.
La autoestima, la seguridad.
La seguridad de la persona.
Claro.
Y eso va generando poco a poco esa y otras violencias,
claro,
lo que conocemos como síndrome de indefensión aprendida, que no es cualquier cosa, ¿eh? Esto lo que va a hacer es que nos modifica la percepción de la realidad y nos hace pensar que no merecemos amor, que no merecemos buen trato.
Natanael, y como lo dices tú, que eres cantante y la gente te quiere y tienes una influencia enorme, lo normalizas, compadre, lo normalizas y haces pensar, ah, es normal negarle, o sea, hablar de las gordas. Ay, Dios, tenemos 2 minutitos para la pausa. Marcela, ¿qué nos dices sobre esto? ¿Hay algún tema? ¿Es legal lo que dijo? ¿Qué opinas? A mí, yo lo veo y digo, no puedo creerlo.
Sí, es sorprendente, pero esto pasa, yo creo que todos los días y con muchos cantantes. Aquí lo que estaríamos hablando es de una violencia mediática, es decir, nos restringen nuestros derechos, todas estas violencias o reconocimientos en los que ha avanzado la ley, estas violencias se encuentran en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y justo esta ley lo que pretende es que tengamos las mujeres un acceso a una vida y un desarrollo integral. Entonces, imagínate donde todo mundo, menos a las gordas, se sigue creando este estereotipo, como dijo Marilú, de la gordofobia. Es decir, yo no me siento digna de que este artista me dedique una canción por mi peso. Y yo cuando lo escuché, porque lo escuché desde ayer, dije, ah, no, pues no voy a poder ir a un concierto.
No, imagínate. Aparte, Natanael Cano fue ganador del premio Juventud 2023, este premio que da Univisión Televisa. Pues yo le pido a Univisión Televisa que le echen una llamadita y le digan, oye, compadre, si no te desdices, te vamos a quitar el premio o ya no te vamos a nominar o algo, porque hay que cerrar la puerta a esto. No es guerra contra Natanael, no queremos nada contra él, nada más queremos que se dé cuenta. Compadre, ve a terapia, o sea, habla con alguien, o sea, no tienes gorditas en tu familia. Mi mamá era gorda, yo he sido gordo, la mitad de pues, las mujeres en mi familia y que amo, o sea, tienen sobrepeso, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver? Igual que ni la piel te define, ni tu peso te define, ni... Ay, no. O sea, es que es increíble.
Increíble.
Increíble. Y increíble la aprobación.
Sí. Pero fíjate, a eso
vamos
se
a una
le
pausa.
Llama...
10 segunditos, vamos a una pausa. Aguanta el comentario para después del corte. Volvemos en Grupo Fórmula. Sigan con nosotros.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Ahora Domínguez, nuestra socia en Ciudad de México, nos dice, vivimos en un país sumamente machista. Tuve una pareja que me consentía mucho en todos los ámbitos, pero también era muy macho. Llegó a pedirme que no trabajara, típico, que no trabajara porque él podía darme todo lo que yo necesitara. Y le molestaba que me pintara el cabello o que usara cierta ropa. Lo quería mucho, pero esta situación fue empeorando. Y un día decidí dejarlo y vivo tranquila, vivo de mi trabajo y sigo adelante. Pasita Mendoza de Santiago de Chile dice, ya basta de la cultura del silencio, ya no debemos de ocultar lo que sucede en casa, en la escuela, en el trabajo. Amén, Pasita. Aleluya, exactamente. En nuestro confesionario la pregunta de hoy es, ¿con qué frecuencia has notado costumbres que violentan a la mujer? El 67% de la gente que está respondiendo a la encuesta en @MarcoAntonioRegil Instagram dicen que sí, que frecuentemente, 67% con frecuencia nota costumbres que violentan a la mujer. 30% dice que a veces solo 3% de la gente encuestada nos dice que no se ha dado cuenta. O sea que está generalizado, que sabemos y notamos que hay violencia y está normalizada. Marilú Razo está con nosotros, licenciada en Ciencias Políticas. Marcela Torres desde Chihuahua, abogada, activista por el movimiento feminista. Y le damos la bienvenida a Nadia Daniela Sánchez, que fue víctima de violencia doméstica y ahora es activista. Bienvenida, Daniela.
Gracias, buenos días.
Llévanos al 31 de diciembre, o sea, el último día del año, 31 de diciembre de 2018. ¿Qué sucedió ese día, Daniela?
Pues bueno, fue creo que el día que... Bueno, gracias por invitarme, gracias.
A ti, gracias por estar
para
aquí.
Para mí es muy importante el poder brindar mi testimonio y que muchas más mujeres como las que ahora han hablado con ustedes, pues se sientan no identificadas, pero que también reconozcan cómo es que se puede salir de ahí, porque sí se puede. Ese 31 de diciembre, pues bueno, fue el día en el que por segunda ocasión yo realicé una denuncia en la Ciudad de México por violencia familiar. Hasta ese momento era lo que estaba tipificado y que yo tuve oportunidad de denunciar.
Fuiste a denunciar el 31 de diciembre y llegaste al refugio con tu hija.
Sí. ¿Y todo el mismo día.
¿Qué estabas viviendo? Porque me imagino que es un acto de dolor y de desesperación. ¿Qué habías vivido en tu casa que te llevó a salir con tu hija e irte a un refugio para mujeres?
Mantuve una relación con una persona durante 3 años, 8 meses, en donde los cuales evidentemente para mí era, no era una casa en un inicio, ¿no? Bueno, primero comenzó la violencia en el noviazgo, después fuimos a vivir juntos y puedo decir que durante esos 3 años, 8 meses que estuve junto a esta persona, viví todos y cada uno de los tipos de violencia que hoy están tipificados en la ley, incluso los que no están tipificados, así
lo han dicho. Golpes, insultos,
humillaciones, violencia económica, patrimonial, sexual, e incluso con armas de fuego y armas punzocortantes y violencia feminicida.
¿Para ti y para tu hija o solamente era para ti?
En un inicio para mí. Y pues bueno, cuando llegó mi hija, ya casi al final de la relación, pues también fue la violencia para ella de manera directa, verbal, psicológica, física. Llegó a golpearla cuando ella tenía 1 mes de nacida y desde el embarazo.
Un mes antes de nacer. Y, o sea, la violencia, y duraste 3 años y fracción con esta persona. ¿Te daba miedo irte? Porque lo lógico y desde la ignorancia, mucha gente diría, ay, pues es su culpa. Si la trataban mal, ¿por qué no se iba? ¿Qué es lo que vivías ahí y por qué no te ibas?
Primero es un terror inmenso, indescriptible, de no saber qué hacer, a dónde ir, no saber de que lo que estás viviendo se llama violencia, que tienes derecho a denunciar, que se trata de un delito. Uh-huh. Creo que uno de los puntos más importantes es que el agresor, estamos hablando de un abogado penalista. Entonces, también este discurso que utiliza como abogado, pues era muy intimidante para mí. No te van a creer, es que tú estás loca, estás exagerando, tú eres la causante de todo. Uh-huh. Y además eres mujer, ¿no? Entonces, para mí era algo que me impedía incluso pensar más allá de tomar el vaso en el momento y no podía pensar más nada. Esto pues se fue incrementando al punto en el que llegué a tener junto con mi hija y mi familia, mis papás, adultos mayores que también son víctimas de esta violencia por parte de él, el riesgo feminicida y homicida en el caso de mi papá.
O sea, ¿te golpeaba a ti, golpeaba a tu hija, golpeaba a tus papás?
Sí, llegó a golpearlos en alguna ocasión, amenazarlos, a destruir objetos en su casa. Amenazó con muchísimas cosas bastante graves como rafallar su casa, inculparlos de delitos con posesión de estupefacientes y cosas así.
O sea, sembrarles drogas.
Sí, así. Y bueno, cuando yo tomé la decisión de denunciar por segunda vez, porque ya era una segunda ocasión, ya nos encontrábamos en un riesgo altísimo, en donde nuestra vida corría peligro, y afortunadamente tanto la Procuraduría en ese momento como la existencia de refugios fue, creo que, lo que nos salvó la vida y hoy nos mantiene aquí.
¿Pero cómo lo hiciste? Porque, a ver, pongámonos, amigas, amigos, socios, socias, en la vida, en el momento de Nadia Daniela, un hombre poderoso, abogado, que golpea a toda tu familia, que los tiene amenazados, con la amenaza de, oye, incluso te voy a sembrar droga y luego te voy a denunciar y te voy a meter seguramente a la cárcel por eso. ¿Cómo te blindaste o cómo te preparaste para ir a denunciarlo y salirte cuando, y tus papás dónde quedan? O sea, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo te transformaste?
Pues el miedo fue, yo creo que lo que me impulsó, o sea, el miedo de saber que mi hija estuvo conmigo en mis brazos. Aquella última ocasión en que me golpeó dentro de un coche y en la vía pública, eso para mí fue como una luz en el camino donde me dijo, él no va a cambiar. Está en riesgo tu propia vida y la de tu hija, y eso fue lo que me impulsó. A partir de ahí, pues caminé un camino completamente desconocido de irte a parar a un ministerio público, saber que existen los refugios, entrar a un refugio, aprender, conocer que existe el feminismo, que existe la ley de acceso, ¿no? Y todo un panorama completamente distinto al que yo conocía antes de él, con él y lo que vino después.
¿Los golpes te los justificaba de alguna manera? O sea, ¿te pego por algo o era...?
Todo el tiempo era porque yo había hecho algo mal, porque no puse el vaso en la posición correcta, porque no calenté la comida, porque no lo miré en algún momento, porque osé hablar con mi familia. Eran todo lo que hoy puedo decir eran nimiedades, pero para él eran grandes acontecimientos que ameritaban golpizas, gritos, uh-huh. Que me dejaba encerrada. Me llegó a poner una pistola en la cabeza, me golpeó embarazada, me dejaba dormir en el piso, sin comer, sin dinero. Él usaba todo el dinero, yo nunca dejé de trabajar, pero él tenía acceso a mi dinero, entonces pues él disponía en absoluto de eso.
¿Y los golpes a tus papás y a tu niña también los justificaba de alguna manera?
Sí, porque él decía que ellos me protegían a mí y que justificaban mis malos comportamientos de acuerdo a su noción, y ellos me defendían. Entonces uh-huh. No estaba bien que me defendieran, no estaba bien que mi familia me quisiera, no estaba bien que mis amigos me apoyaran. Uh-huh. Él quería verme sola, aislada, sin dinero, sin opinión. Además, yo soy de profesión comunicóloga, entonces a mí siempre me ha gustado hablar y opinar.
Trabajabas en radio, ¿no? Me dijiste.
En algún momento, cosa que también tuve que dejar de hacer porque él me lo prohibió. Entonces, todo eso que yo era... Se desapareció. O sea, la mujer, la Daniela que yo era antes del 2015 que lo conocí, desapareció por completo. Espero volver a retomarla ahora, ahora que él afortunadamente ya está sentenciado, está en prisión, y pues hemos ido poco a poco retomando nuestra vida.
¿Cuánto tiempo le dieron de prisión?
Después de casi 5 años de proceso, en segunda instancia ha sido confirmada una sentencia que suma alrededor de 35 años de prisión por el delito de violencia familiar en la Ciudad de México, cuestión que es histórica por el tipo de delito aquí en la ciudad. Y bueno, en total se han sumado más de 45 años porque hay una víctima más que lo denunció. Claro. Y que afortunadamente también llevó su proceso.
5 años de proceso.
5 años.
¿Te costó dinero eso?
Bueno, sí. Sin embargo, afortunadamente hay instituciones, asociaciones que nos ayudan, nos apoyan a las víctimas, mujeres de violencia, y pues he contado con el apoyo desde la Red Nacional de Refugios, desde el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, ahora el Instituto Mexicano para la Democracia, que es, bueno, instituciones y asociaciones civiles que llevan este litigio para, uh-huh, para las mujeres.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Y ahora eres activista. Aquí estás como activista, te has transformado, literalmente.
Pues, sí, no era mi objetivo en la vida, pero creo que era el mejor camino que pude haber elegido después, uh-huh, de esto. Si algo bueno hay que sacar de esta tortura, porque así fue calificado por especialistas, claro, lo que yo viví junto con mi familia, creo que es seguir levantando la voz,
sí,
agradecer por los espacios que nos brindan, como este que es... pues con una audiencia muy grande, y saber, y a las mujeres que sepan que sí se puede, uh-huh, que cuesta mucho trabajo, sí, que cuesta dinero, sí, pero hay que decidirse, hay que levantar la voz y que sepan que habemos mujeres que las vamos a tomar de la mano y no las vamos a soltar hasta que, uh-huh, haya justicia, lo que para ellas signifique justicia.
Nadia, Daniela, reconozco tu valor enorme, me puedo imaginar el esfuerzo y lo que habrás vivido en tu corazón, con el miedo, con el dolor, con la confusión, en esa tormenta, con un hombre poderoso junto a ti, o sea, el valor del que te tuviste que armar para salir adelante. Así que reconozco en ti la mujer grande, poderosa, valiente.
Pues hoy puedo decir que poderoso este sujeto en cuanto a las palabras y, uh-huh, que él creía ser poderoso. Hoy sé que no lo es, uh-huh, hoy sé que no es mi culpa. Hoy sé que no solo el poder, sino la verdad está conmigo, los derechos están conmigo, y que él no tiene nada más que su machismo, su misoginia, uh-huh, es su odio profundo hacia mí, por ser querida por quienes me aman, y se perdió una gran oportunidad, pero eso ya no me toca a mí. Hoy mi hija tiene que saber que es una mujer, niña, amada, respetada, y que nadie, incluso su progenitor, tiene derecho a violentarla de ninguna forma, y que tiene afortunadamente una familia, tiene una mamá que está luchando para que ella pueda crecer libre, segura y juntas sin miedo.
Felicidades. Damos un aplauso con todo cariño, admiración y respeto. Y el tema de hoy, este machismo normalizado, de las canciones, de algunos usos y costumbres en bodas, en 15 años, que no hemos llegado ahí, que si la liga, que si el velo, que todo. ¿Tú sientes que ese machismo normalizado provoca esta violencia o es parte de lo que, por lo que existe esta violencia hacia las mujeres?
Las dos. Yo creo que la provoca en el momento en el que se normaliza. Uh-huh. O sea, en el caso particular, por todas esas frases que se me decían de que yo tenía que ser de tal o cual forma, que yo tenía que estar en la cocina, yo tenía que lavar ropa, ¿no? Uh-huh.
Ahí está.
Todas esas situaciones, sí, que se dejan en la televisión, en las canciones, esa es la imagen que para él era una mujer perfecta.
Claro.
y pues sí, claro que puedo cocinar y claro que puedo calentar una sopa, pero no es porque sea mujer.
Claro.
Él también pudo haberlo hecho.
O sea, andarle regalando a las mujeres electrodomésticos, utensilios de cocina, tanto el Día de las Madres como en una boda, pues esos sartenes, ¿no? Eso es justamente lanzar el ramo para ver cuál mujer con suerte le va a tocar el matrimonio para casarse y que la salven. El vestido, el velo, que tiene, el liguero, que comprobaba que la mujer fuera virgen. O sea, la mujer como con un objeto, dice, el velo representaba la pureza con la que se entregaba la novia al novio, toda cubierta para simbolizar la protección de su virginidad, y la liga en la antigüedad, el novio la entregaba después de que comprobaba que su mujer era virgen. Hay culturas en África donde el papá del novio se acostaba con la prometida, con la novia, para comprobar que era virgen, y si él decía que no era virgen, que no había sido virgen antes, la regresaban, o sea, como un objeto. Entonces, ese es el problema. ¿Dónde podemos encontrarte, Nadia Daniela Sánchez, para que la gente aprenda más, para hacerte preguntas, alguna mujer que quiera hacerte alguna pregunta? ¿Dónde te encontramos?
Pues están mis redes sociales abiertas para ustedes, en Instagram como Daniela-Go, como Van Gogh, y también en X, Daniela-Go. Ojalá pudieran acercarse y podamos conversar. La verdad es que es muy reconfortante tan solo sepamos que hay alguien que nos lee, hay alguien que está pasando lo mismo y que puede entendernos.
Y que te entiende, exactamente, que las entiende. Vamos a seguir dos segmentos más para Radio Fórmula en Ciudad de México y algunas estaciones que siguen conectadas, pero nos estamos despidiendo de la República Mexicana. Marilú Razo, ¿en dónde pueden la gente encontrarte para más información, para aprender más de ti?
Sí, también en nuestras redes sociales, @espaciomujeres, @marilurazo con doble S, en nuestra página de internet, Espacio Mujeres, y voy a dar el teléfono.
Sí.
Si piensan que está viviendo violencia o alguien cercana, comuníquense con nosotras. Toda la atención que brindamos es gratuita y el teléfono es 5530-891291.
Ajá.
Y en nuestra página de internet también pueden donar si quieren apoyar el trabajo que hacemos para que más mujeres puedan tener un lugar seguro en el que estar cuando están viviendo violencia. Y por último, para todas aquellas personas que quieren desaprender, abrir la conciencia para generar nuevas relaciones, estamos por lanzar un curso en línea. Si les interesa, mándenos un mensaje @marilurazo en Instagram, y si dicen Marco Regil van a tener un 20% de descuento.
Muy bien, muchas gracias. Seguimos después de una pausa contigo. Marcelita Torres, nos queda un minutito al aire. ¿Puedes dar tus redes sociales para que te sigan, aprendan de ti? Y nos quedamos para el último segmento, pero los que se despiden, también para que te sigan. Adelante.
Me pueden encontrar en cualquier red social como Marce Torres 1 y me encantaría poderles compartir cómo llevar su proceso de violencia, cómo lo llevó Nadia. Y bueno, quédense los que puedan, porque ahorita, si me lo permites, me gustaría explicarles un poquito el procedimiento.
Claro, lo explicamos después de mensajes para los que se quedan con nosotros. Si quieren seguir con nosotros y la señal ya no continúa para ustedes, pueden ir a radioformula.mx y pónganle ahí 104.1 y ahí está el audio completo de la siguiente media hora, porque ahorita en tele se quedan con Maxine Goodside y nosotros regresaremos después de una pausita. Definitivamente hay que armarse de valor. Algún día platicaremos más de la historia, pero eso exactamente. Se me venían las lágrimas a los ojos porque allá en el México de 1970 fue exactamente lo que hizo mi mamá. Se armó de valor, buscó un abogado, se asesoró, tuvo que regresar porque le iban a acusar de abandono de hogar y le dijo, mi papá, te voy a quitar al niño, o sea, a mí. Y regresó y se armó con un abogado y pues obviamente me llega al corazón cuando veo a otras mujeres que han hecho lo mismo que mi madre alguna vez hizo. Así que por eso, en especial, te reconozco y te agradezco. Bueno, se quedan con Maxine Goodside en Telefórmula y en la República Mexicana, y en Ciudad de México regresamos después de una pequeña pausita. Seguiremos hablando, vamos a analizar un poquito más estas costumbres de machismo normalizado y Marcela nos va a llevar de la manita por el procedimiento. Gracias, abrazos, hasta pronto.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy, querida mente, la mente es capaz de crear un sinfín de mundos. Explora su poder, conecta pensamiento, lenguaje y comportamiento. Usemos herramientas para construir una mentalidad sana. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Pues aquí seguimos hablando de este machismo normalizado. Machismo que no se ve como machismo. Me acuerdo que Ana Victoria García, que apareció en el programa Shark Tank, emprendedora, inversionista profesional, nos contaba cuando estuvo en el podcast que hasta en las juntas de consejo, imagínense, ella era una junta de consejo y de repente eran puros hombres y ella era la única mujer y de repente los hombres decían, mira, no hay café, y la volteaban a ver a ella. Y Ana Victoria decía, pues no hay café, ¿a mí qué me voltean a ver? O sea, hasta en esos círculos tan altos de gente súper educada y todo, no hay café. Ah, pues oye, tráete un café, Ana Victoria. Y la otra decía, pues tráiganselo ustedes. Y no se levantaba. Y eso puede causar risa, pero quiero preguntarle a Marilú Razo, que está con nosotros, licenciada en Ciencias Políticas, ¿cómo se pasa de esta normalización de las canciones, de las frases, de las costumbres? ¿Cómo se pasa a la violencia? ¿Cuál es el caminito, a ver, para poder conectar y darnos cuenta y que nos den ganas de cambiar?
Sí, todas estas violencias van normalizando ciertas actitudes de los hombres y ciertas respuestas de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y entonces, cuando en una relación que no empieza con los golpes, ¿no?
No.
Empieza con amor, con ciertas conductas de celos, porque están enmascaradas en cuidado, cuando de repente él puede tener un ex abrupto, y culpar a los demás, tú piensas que no va a pasar nada, que es controlable. Son violencias que vas justificando porque están normalizadas. Siempre ha sido así, no va a haber relación perfecta, etcétera, etcétera. Uh-huh. Poco a poco esto va aumentando. Nos ayuda mucho a entenderlo con la analogía del sapo en el agua. Ajá. Si tú pones a un sapo en agua caliente, este va a saltar. Pero si lo pones en agua templada, uh-huh, y empiezas a subir la temperatura poco a poco,
sí,
esta va a subir de manera casi imperceptible hasta que de pronto está en una temperatura tan alta que el sapo se muere.
Claro.
Eso pasa con las violencias, pero pasa porque las violencias normalizadas son invisibles, no porque no existan, sino porque como creemos que son comunes, uh-huh, no son violencia, como cuáles, las que aparecen en las canciones, en los dichos, en los refranes, uh-huh, y van justificando actitudes y acciones. Quiero dar un ejemplo.
Sí.
Está también este dicho de soy dinamita y tú prendes la mecha, ¿no? Esta, uh-huh, tiene varias acepciones, ¿no? Okay. Una está vinculada al enojo y la explosión, por ejemplo, que Nadia nos platicaba en su valiente testimonio cómo cualquier cosa que ella hacía provocaba que él se enojaba y él justificaba los golpes, uh-huh, porque pues pensaba cosas como esa: yo soy dinamita, tú prendes la mecha, es tu culpa que yo explote.
Claro, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me provocas?
Claro, pero nosotras, nadie es responsable de la reacción violenta de la otra persona.
No.
A los hombres se les ha enseñado a resolver los problemas con violencia, pero esa no es la única alternativa. Podemos resolver los conflictos, claro, de otra manera, ¿no? Y eso está ahí. O, por ejemplo, ese mismo dicho se puede pensar con la violencia sexual, ¿no? Cuando dicen, uh-huh, es que ella iba vestida de tal manera o se acercó a mí, me habló de cierta forma y entonces eso hace que yo la, claro, agreda sexualmente pensando que, bueno, es justificable porque ella me sedujo, ¿no? Uh-huh. Entonces, se traslada la responsabilidad a la otra persona. Y todo esto es lo que vamos viendo después en esto que llamamos el ciclo de la violencia, que es un tema todavía más.
Sí, y delicadísimo, porque, uh-huh, la oportunidad de crecimiento la tenemos todos. La ONU dice en el informe, Naciones Unidas, obviamente, sobre el sesgo de género, que el 25%, escuchen, 25% de la población mundial cree que está justificado que un hombre golpea a su esposa. Una cuarta parte del planeta, y no hombres, hombres y mujeres. 25%. Entonces, pues hay una oportunidad muy grande. Mayabel Saborio Carranza, historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha publicado artículos donde habla de este machismo normalizado y habla de cómo incluso en los sermones que se dan en las iglesias, muchas veces los padrecitos, pues que muchos de ellos andan todavía mentalmente en el siglo pasado o no sé dónde, dicen cosas que son muy violentas. Obvio, no se dan cuenta que lo están diciendo, no saben que lo están diciendo, pero lo están diciendo. Cosas donde la mujer tiene que ser buena. Vamos, como la comediante esta, que ya no sé si es comediante o es de verdad, el personaje ese de las redes sociales de la señora católica, ¿no? Que es, yo pues lo veo y digo, este es de verdad o este es de mentiras, ¿no? Porque ya no sé si está burlando o de verdad cree en lo que dice. Es comediante, según yo, ¿verdad? Pero luego me han dicho que no, que era de verdad y que luego se hizo comediante, pero que sí piensa así. En fin, pero ahí están las cosas. Quiero que vayamos con nuestra querida Marcela Torres hasta Chihuahua para que nos digas, a ver, llévanos de la manita. Las mujeres que están escuchando y quieren salir de este ciclo de violencia, ¿qué pueden hacer, Marcela, como abogada? ¿Qué les dices?
Pues mira, primero hay que saber que hay violencias que antes no se nombraban y lo que no se nombra no existe. Lo que nos narró Nadia es todos los tipos de violencia ella vivió, la sexual, la patrimonial, la económica, la psicológica, y lo que ella pidió al momento de llegar a la fiscalía fue una medida de protección, que fue que la llevaran a un refugio cuando vives una violencia extrema. Hay indicadores de feminicidio como que te violenten en la vía pública, que te mate mascotas, que te rompa objetos, que te corte el cabello, que ya las autoridades los ven como un indicador a un paso del feminicidio. Afortunadamente Nadia lo puede contar, ella y su niña. Muchas de las historias que yo he escuchado, como la que yo viví, la verdad es que nos atrevemos hasta que vemos a nuestros hijos también en riesgo. Y bueno, de lo que quiero decirles a todas las mujeres que nos están escuchando, si tú estás viviendo una violencia de este tipo, no importa, no debemos de minimizar la violencia psicológica. Es decir, yo no te estoy diciendo hasta que no vivas una violencia extrema, puedes denunciar. Es importante saber que la violencia psicológica, los insultos, todas estas violencias son con el objeto de dominarte. Puedes acudir a la fiscalía y lo primero que te van a otorgar son medidas de protección, como la que le otorgaron a Nadia, que fue ir a un refugio. Pero hay mujeres que decimos, yo no me quiero ir a un refugio porque también cuesta tomar esa decisión. Entonces puedes pedir que lo retiren a él del domicilio conyugal o del domicilio donde viven, así sea de renta, así sea a nombre de un familiar de él. Puedes pedir que lo retiren, que no te contacte, que te regrese objetos que te haya quitado, que es muy común. Y bueno, conozco perfectamente la historia que vivió tu mamá, que también fue a manos de una persona que te da miedo, que tú dices poderosa, así como el de Nadia, que es un abogado y es que es familiar de no sé quién, nos intimidan y siempre nos dicen, te voy a quitar a los hijos, te voy a acusar de abandono de hogar. El abandono de hogar no existe. Antes era una causal de divorcio. El te voy a quitar a los hijos, tú vas a solicitar una medida de protección. Otra cuestión que nos dicen siempre es, te vas a ir con una mano por delante porque todo esto es mío, tú aquí comiste gratis. Entonces es importante saber que ya se reconoce por la corte como una jornada laboral todo lo que hacemos en la casa, y tenemos también derecho a una compensación económica. En resumen, acude a fiscalía, pide medidas de protección y narra los hechos con circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es decir, no vamos a llegar a decir, oye, vivo violencia, sí, pero el día 13 de febrero a las 9 de la noche me golpeó, me gritó, me dijo. Entonces, en general, esto es lo que tú puedes hacer para romper el ciclo de la violencia. Una última cosa es, muchas mujeres, es muy difícil tomar la decisión de denunciar, pero sí necesitamos muchas veces las medidas de protección. Hay otras que se llaman órdenes de protección, que también puedes solicitar cuando todavía no has tomado la decisión de denunciar, que se otorgan en base a la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, que también las puedes solicitar sin necesidad de denunciar.
¿Y cómo te proteges cuando justamente la persona es el abogado, como en tu caso? Mi papá era coronel del ejército, masón grado 33, gran comendador del estado de Guerrero, y vivían en Acapulco. O sea, mi papá era poderoso, ¿no? ¿Cómo enfrentas a un hombre poderoso cuando además está amenazando a tus papás, a tu perro, a tus hijos? ¿Cómo le haces? Porque las amenazas son fuertes, ¿no? ¿Cómo te proteges?
Mira, lo importante es saber que los refugios no son parte de gobierno, son organismos descentralizados. Entonces, ahí se rompe un poquito este miedo de la mayoría de las mujeres nos intimidan diciéndonos, es que yo soy familiar de no sé quién, yo soy este y yo conozco al de ahí. Entonces, si te fijas, muchas veces más bien nos tienen dominadas emocionalmente, pero al momento de ir a la fiscalía, como lo hizo Nadia, como a lo mejor lo logró tu mamá, yo, por ejemplo, yo a veces pienso, mi esposo es juez, o sea, mira, yo no le tengo miedo, yo sé que yo yendo a la fiscalía, no, allá, estas medidas de protección me las tienen que otorgar sí o sí, sea quien sea el que esté ejerciendo la violencia.
Sí, y ahí es más entonces la intimidación verbal, o sea, es más que lo que realmente te pueden hacer, lo que te dicen que te van a hacer, y obviamente tú estás ahí vulnerable, con el miedo, y lo hace. Fíjate, mi mamá se armó muy bien, porque mi mamá lo que hizo fue llevarse a sus otros dos hijos, que eran hijos de su primer matrimonio, se los llevó a Tijuana con sus papás, y regresó, pero regresó armada con un abogado. Mi mamá, de las cosas que hacía, era que se escondía cuando mi papá la golpeaba, se maquillaba los golpes, y el abogado le dijo, no te vas a maquillar los golpes, te va a golpear, pero vas a tomarte fotos, le vas a decir a los vecinos, vamos a armar un caso. Y por eso me conmuevo mucho, porque hay que tener mucha valentía para ir armando un caso. Voy a ir a que me sigan golpeando, no lo voy a ocultar, lo voy a decir, voy a armar un caso, y cuando le dijo me voy, pues ya estaba súper, súper armadita legalmente. Vamos a una pausita y cuando regresemos seguiremos platicando con nuestras invitadas sobre este tema del machismo normalizado, que es el que tal vez más daño hace, porque como creemos que es normal y no lo vemos, pues no lo estamos cambiando. El programa se trata justamente de ver para poder cambiar. Una pausita, continuamos en Grupo Fórmula.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
El machismo normalizado que tanto nos hace daño. Seguimos con nuestras invitadas en el programa. Yo le quiero preguntar a Nadia Daniela Sánchez, que fue víctima de violencia doméstica, activista, que un 31 de diciembre de 2018 llegaste al refugio, decidiste hasta aquí, ya no, esto no sigue más. Lo que nos dice Marcela Torres, nuestra abogada, que sigue conectada también desde Chihuahua, es pues hay que ir a un ministerio público. Pero ¿cómo es la experiencia cuando llegas al ministerio público? O sea, cuéntanos qué pasó. Tú llegaste, te atendieron bien, te atendieron mal, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos.
Bueno, fue, si ya había vivido cosas terribles, estar en ese espacio que además físicamente es horrible, el trato inhumano, descortés, en lo absoluto, con total frialdad, ¿no? No te preguntan cómo estás, sino, a ver, siéntese después de 5, 6, 7 horas.
¿7 horas esperar sí. para poner una denuncia?
Yo llegué a esa fiscalía el 31 de diciembre alrededor de la 1 de la tarde.
No, ¿cómo crees?
Y salí y llegué al refugio alrededor de las 11 de la noche ese 31 de diciembre.
Imagínate. ¿Cuánta gente se ha de ir? ¿Cuánta gente a lo mejor tiene una hora para escaparse del abusador, del marido golpeador? Para irse a escapar y denunciar, y pasan 6, 7 horas y pues no ponen la denuncia.
Entonces, de ahí ya vinieron como los comentarios de que además me tocó un MP hombre, ¿no? En donde por la fecha era de, sí, permítame, yo estaba narrando lo que había vivido con mi hija llorando en la sala de espera, mis papás, el saber que tenía que irme a un refugio porque mi vida y de mi hija estaba en riesgo, y el tipo solo me decía, espérame porque déjame, me están llamando porque el pavo, literal. Al momento en el que terminamos a las 10 de la noche, va a decir, no señora, ya no llore porque me distraigo. O sea, uno tiene que contener.
Ya no llore porque me distraigo.
Sí, emociones, preocupación, el miedo, porque uno de los, ahora lo he aprendido, que cuando nosotros nos atrevemos a denunciar y salir de la casa o de la relación, es el momento de más peligro. Y sí estaba en más peligro, porque él estaba desesperado, no sabía dónde estábamos, no sabía dónde estaban mis papás.
Está terrible.
Se acercó
esto
al domicilio a amenazarlos. Entonces, sí es una situación muy grave que los ministerios públicos no comprenden lo que significa su trabajo.
Para empezar, no te debería atender un hombre. Para empezar, no te deberías tardar 7. Mira, yo soy positivo, yo quiero pensar que Claudia Sheinbaum puede cambiar esto. Es una petición concreta que le podríamos pedir a la nueva presidenta, ahora que es presidente y tiene una mayoría calificada, que en México Clara Brugada, otra mujer, Ciudad de México, o sea, que pueden hacer algo, que esto debería de cambiar. O sea, es un acto súper vulnerable ir a un ministerio público. No debería de ser una experiencia así, ¿no, Marcela? ¿Qué piensas?
Sí, no quería asustar a toda tu audiencia, pero lo que vivió Nadia se oyó fácil al principio, pero 5 años no pasaron así de fácil. O sea, el momento de llegar es el más complicado. Yo he escuchado cuestiones como la que le dijeron a ella: ¿estás segura? ¿Qué le hiciste? Pues tú que le contestaste. O sea, te revictimizan de una manera escalofriante. Entonces, si tú tomar la decisión de llegar a la fiscalía es sumamente difícil, por supuesto que más del 80% se desiste al momento de ver el trato y las horas que llegas. O sea, duras ahí, por supuesto, más de 12 horas y, como decía Nadia, es el momento más complicado. Me decía una víctima que atendí hace como unos 15 días, le digo, yo te acompaño, vamos a fiscalía. Desde el momento, dice, antes de salir de fiscalía ya estoy muerta. O sea, necesito que me lleves a otro lado primero antes de ir a fiscalía, porque en fiscalía conoce al Ministerio Público, conoce al fiscal, y desde que yo cruce la puerta le van a avisar. Entonces imagínate la valentía que necesitan todas las mujeres para llegar a la fiscalía, y que cuando te sientas con la autoridad que supuestamente te va a ayudar, te dice, ¿estás segura? ¿Qué le hizo? Y déjame decirte que hay en algunos estados que la violencia familiar se persigue de oficio. Entonces, al momento, como no puedes otorgar el perdón, te empiezan a decir, pero no te va a poder mantener a tus hijos. Entonces, tú, además de estar pensando en estar segura, por supuesto estás pensando en cómo le voy a dar de comer mañana a mis hijos, cómo van a ir a la escuela. Entonces, empieza a decir el fiscal, no va a poder trabajar, ¿cómo le hacemos? Entonces, así como le hizo tu mamá, una estrategia integral que les digo yo, ve solicitando custodia, alimentos, y en ese momento que ya tengas eso, te vas a fiscalía. Entonces, se analiza el caso concreto.
¡Qué horrible! O sea, es que parecería que el sistema está hecho para proteger al agresor. Por favor, eso tiene que cambiar ya. Eso tiene que cambiar ya a nivel federal. Más esperanza con una mujer presidenta no podemos tener de que eso cambie. Ahora, cuando llegan al refugio, sí, querida Marilu, cuéntanos.
Fíjate, Marco, por eso hace rato decía que hasta el momento los refugios y sus centros de atención externa son el mecanismo más articulado y eficiente en la prevención del feminicidio y en la restitución de derechos humanos. ¿Por qué? Nosotras somos integrantes de la Red Nacional de Refugios, donde estamos 75 espacios de prevención, protección y atención a mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia. Somos de la sociedad civil, hay algunas que son organizaciones que son estatales, y tenemos todo un modelo de actuación y de atención integral. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una mujer llega, lo primero que hacemos es creerle, abrirle las puertas, va a tener una primera entrevista con trabajo social, que va a tener toda la información que después va a pasar a las otras áreas para que no le vuelvan a preguntar lo mismo. Y se le ofrecen opciones a partir de las características del caso, del perfil del agresor, el nivel de peligrosidad, y vemos cuál es la situación en la que está. ¿Qué alternativas se le ofrecen? Puede tener atención ambulante, eso es ir a consultas al centro de atención externa en psicología, jurídico o trabajo social, o si vemos que está en riesgo, se le va a referir a un refugio de la red, porque los refugios tienen dirección confidencial. Nadie sabe, muy poca gente sabe dónde están los refugios para garantizar la seguridad de las mujeres. Una vez que llegan, se les ofrece comida, techo seguro, y hay todo un modelo de atención multidisciplinaria, en donde van a trabajar de manera conjunta la abogada, la psicóloga infantil, las enfermeras, tenemos una maestra para garantizar el derecho a la educación de las niñas y los niños. Muy bien decía Marcela, una mujer puede tener mucho miedo y decir, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar con mis hijos e hijas? ¿Van a perder el ciclo escolar? ¿De qué voy a vivir? Bueno, desde el área de trabajo social se hace contacto con las escuelas para que con la maestra en el refugio puedan continuar el ciclo escolar. Y tenemos una bolsa de trabajo y además ahora hay una iniciativa de ley, que es la ley Rebeca, en donde las mujeres que tienen que salir de sus casas no pierdan su trabajo. Aún así, cuando esto todavía no está aprobado, nosotras hacemos contacto con las empleadoras y empleadores para que no pierdan su trabajo y tenemos talleres laborales. Es decir,
apoyo integral.
Tenemos completo. Apoyo integral. ¿Para qué? Para que las mujeres puedan soltar por un primer momento, identificar lo vivido de manera acompañada y hacer un plan de vida.
Entonces, el primer paso es el refugio. El primer paso no es la denuncia al Ministerio Público, porque es muy diferente ir a denunciar con el apoyo de una familia, de un refugio, que ir tú solita cuando todavía estás ahí viviendo con el agresor, ¿no?
Lo primero es pedir ayuda. Porque hay veces, y lo decía ahorita Marcela, ¿no? Por ejemplo, cuando hay mujeres que se acercan a nuestra línea de atención telefónica de la Red Nacional de Refugios, les ayudamos a hacer un plan de emergencia para ver cómo salir en ese momento de vulnerabilidad.
Ya. Se nos acaba el tiempo. Sí. ¿Puedes repetir el teléfono del refugio, por favor?
Sí, es...
Lo buscas. También mi otra pregunta es, ¿quién paga todo esto? ¿Quién financia los refugios? Porque no son del gobierno federal.
No, pero si hay privados. Un presupuesto público.
¡Ah, qué bueno!
Porque están en la ley, estamos contemplados en la ley. Entonces, cada año se etiqueta en el presupuesto público.
Ojalá que...
Pero necesitamos donativos porque no cubren todo el año. Ya. Así que si quieren aportar...
Adelante. ¿Cuál es el número del
refugio? El número es 5530-891291.
¿Lo repites otra vez, por favor?
Sí, 5530-891291.
Rápidamente, en redes sociales, ¿dónde te seguimos?
@ Marilu Razo con doble S, @ Espacio Mujeres.
Ya nos vamos, Marcelita Torres, ¿dónde te encontramos en Instagram para que te sigan, amiga? Nos faltó
en
tiempo.
En cualquier red social, en Marce Torres 1, y los lunes doy asesoría legal gratuita.
Maravilloso. Nadia Daniela Sánchez, ¿en dónde te seguimos en redes sociales?
Daniela-Go.
Oiga, tenemos que hacer un podcast con esto, con más tiempo, y tienen que regresar aquí al programa, porque siento que lejos de haberlo cubierto todo, apenas abrimos el tema. Sí. Así que ojalá que esto haya servido de algo. Gracias a Grupo Fórmula por permitirnos tocar estos temas. Y yo sigo pidiendo, así como cuando le pedíamos a Santa Claus, ojalá que nuestra querida Claudia Sheinbaum, próxima presidenta mexicana, ayude a cambiar esta realidad. México no puede seguir así. Gracias, se quedan con Daniela Iturbide. Hasta pronto, hasta mañana.
Gracias. A tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.